Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 6 de septiembre. Ellos serán los primeros secretarios de la Defensa y de la Marina. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que durante su mandato el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional será el general de división diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo. El de la Secretaría de Marina será el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. A través de un comunicado que dio a conocer en sus redes sociales, la presidenta electa dio a conocer que tomó esta decisión tras una revisión exhaustiva de los mejores perfiles para ocupar la titularidad de estas dependencias. Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, relacionado directamente con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace 10 años, fue detenido el 5 de septiembre. Hasta el día de hoy se dio a conocer. Presenciaremos tiempos históricos. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expresó que se está a días de entrar una jornada y un debate muy importante sobre la reforma al Poder Judicial. Escuche.
Yo aspiro a que sea un debate, es un debate histórico. Las dos posiciones están muy definidas, se requiere mayoría calificada, se ha especulado mucho. El día de la votación se sabrá si es aprobada o no la reforma por la mayoría que exige la ley, la mayoría calificada.
Frenar la reforma al Poder Judicial sería una aberración. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no existe fundamento constitucional para suspender el proceso legislativo de la reforma judicial. Dijo que sería una aberración, una intromisión burda si la Corte la frena.
Tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial.
También el presidente López Obrador hace un llamado a los senadores para no dejarse intimidar ante presiones, que actúen con libertad, con independencia, en beneficio de la nación.
Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto, para que actúen con independencia, con libertad, y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación.
Violencia en Xochimilco. Ayer, una protesta convocada en solidaridad con un activista de San Gregorio Atlapulco, de la alcaldía Xochimilco, quien, le informo, enfrenta un proceso judicial por la reapertura de la biblioteca del pueblo, terminó con personas detenidas y lesionadas. Los manifestantes fueron agredidos por civiles mientras se manifestaban, posteriormente golpeados por la policía al acudir a la agencia del Ministerio Público, donde trasladaron a algunos activistas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que rechaza todo tipo de violencia y que los problemas sociales se tienen que resolver, ¿cómo? Por la vía del diálogo.
Pero sí quiero comentar que rechazamos la violencia, rechazo la violencia en lo personal como jefe de gobierno, rechazamos la violencia venga de donde venga, y que los problemas sociales se tienen que resolver por la vía del diálogo.
De la rifa del avión a la rifa del reloj. El próximo 30 de septiembre, en su última conferencia matutina, el presidente López Obrador va a rifar su reloj personal, una decisión que responde a las críticas de la oposición, que lo acusa de haber tenido un reloj con un costo supuesto de más de 100,000 pesos. Aclaró el presidente que el reloj es de una marca Momentum con un valor que oscila entre los 2,000 y los 2,500 pesos y que se lo regaló un amigo. Esto y más regresando de una pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo este espacio informativo desde el estado de Quintana Roo, desde Bacalar, junto a la laguna que lleva este nombre. ¿Qué significa Bacalar? Proviene del maya Bacajal y significa cerca o rodeado de carrizos. Una laguna circular, poco profunda, lo que permite pues a sus visitantes, a sus habitantes, nadar cómodamente. Desde aquí vamos a estar transmitiendo durante el día de hoy, este fin de semana y también el próximo lunes, fecha en la que la gobernadora del estado, Mara Lezama, rendirá su informe de gobierno. Regresando a la Ciudad de México, a la capital del país, ¿cómo está el tráfico hoy viernes? José Luis Rodríguez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona oriente de la capital, informándole que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida 608, y esto ya genera retrasos a la circulación sobre esta importante arteria, sobre todo para usted que ingresa procedente del circuito interior o incluso al ir dejando poco a poco atrás las inmediaciones del Deportivo Oceanía, hacia el perímetro de la avenida 412. Nos vamos un poco más hacia la zona sur de la ciudad, porque hay que tomar en cuenta que alrededor de las 19 horas se llevará a cabo un evento deportivo en las inmediaciones del Estadio Ciudad Universitaria, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la avenida de los Insurgentes, esto justamente a la altura del estadio. Finalmente, hay que manejar con muchísima precaución. Tenemos una gran probabilidad de lluvia para esta tarde-noche en la capital. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, pero sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Rodríguez, y regresamos contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Mientras tanto, desde Quintana Roo, desde Bacalar, pues le informo que la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, hizo dos nombramientos. Ya había avisado hace algunas semanas que los daría en estas fechas. Se trata de los nombramientos de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina. El general de división diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo será el próximo secretario de la Defensa Nacional, mientras que como titular de la Secretaría de la Marina, bueno, la presidenta electa de nuestro país designó al almirante capitán de navío Raimundo Pedro Morales Ángeles. A ambos, la doctora Sheinbaum reconoció su vocación de servicio, su lealtad a la patria. Le comento que el general Trevilla Trejo es originario de Campeche, tiene una amplia y extensa formación y además trabajo dentro de las Fuerzas Armadas. El almirante Morales Ángeles es originario del estado de Oaxaca. Su formación académica incluye varios estudios en instituciones nacionales y también algunas instituciones extranjeras. Ha desempeñado varios cargos de relevancia dentro de la Secretaría de la Marina. Agradezco enormemente a Javier Oliva, analista en temas de seguridad, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que nos acompañe es además Javier Oliva, asesor de seguridad, escuche, de varias naciones. Javier, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación, buena tarde y gracias por la oportunidad, Juan.
Los agradecidos somos nosotros. Javier Oliva, en repetidas ocasiones hemos hablado de las funciones tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Marina, en estos micrófonos, también en reuniones, eres especialista. Javier Oliva, ¿cómo ves estas designaciones que da a conocer el día de hoy la presidenta electa?
Lo primero que hay que decir es que son designaciones apegadas tanto a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, así como a la Ley Orgánica de la Armada de México, es decir, que tengan el más alto grado, la más alta jerarquía. En el caso del almirantazgo es el grado de almirante con 3 estrellas, y en el caso del generalato, un general de división con 3 estrellas también. Además de, aunque no está bien estipulado, que estén en el servicio activo y que pues obviamente tengan una trayectoria militar destacada, y me parece que en ese sentido la presidenta electa ha hecho designaciones en el sentido que cumplen con todas las formalidades y los requisitos de un procedimiento tan importante como son de los que estamos hablando, Juan.
Así es. Javier Oliva, el segundo piso de la Cuarta Transformación iniciará el 1 de octubre con la rendición de protesta de la presidenta electa de nuestro país. Y el papel, la labor de las Fuerzas Armadas de nuestro país ha cambiado muchísimo en los últimos 6 años. No sé tú qué opines, pero me parece que regresa a lo que se intentó y se avanzó, pero no acabó de cuajar completamente durante la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana deja como parte de sus legados la institucionalización del ejército mexicano, deja de convertirse en un brazo armado a través del cual caudillos accedían al poder y se convierte en una noble institución que tiene como función salvaguardar a los mexicanos y a su territorio. Pero también tenemos posterior a ello, pues, episodios muy tristes como el de la guerra sucia, este eufemismo que utilizamos para referirnos a crímenes cometidos por el Estado entre las décadas de los 60 y de los 90. Hoy el ejército mexicano está llevando a cabo labores en beneficio del pueblo que han sido muy criticadas. ¿Cómo ves en este sentido las designaciones?
Bueno, desde luego que es importante señalar que se tratan de perfiles profesionales que tienen cerca de 40 años o quizá más de servicio en la institución, es decir, son militares que conocen muy bien tanto en términos operativos como administrativos las respectivas secretarías. Esto es lo primero que hay que decir. Y respecto de las tareas que el presidente López Obrador, en calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es quien ha tomado las decisiones para que cumplan estas tareas. Esto lo digo en el sentido del debate sobre una supuesta militarización que en México no hay, porque ha sido el Poder Civil el que ha buscado a las Fuerzas Armadas para que desempeñen este tipo de labores. Habrá que ver, porque pues obviamente el matiz, el programa, los compromisos que pueda llevar a cabo y cumplir la presidenta electa en el sentido de las tareas que tengan asignadas las Fuerzas Armadas a lo largo de este sexenio, que fueron siempre con, por petición, instrucción, orden del Poder Civil a través del presidente López Obrador.
Javier Oliva, pues ahí está. Ahora te pregunto, ¿cómo, de acuerdo a los perfiles tanto del próximo secretario de la Defensa Nacional como del próximo secretario de la Marina, encajan en este proyecto al cual se ha invitado a participar al ejército mexicano, a la marina, a las fuerzas armadas, que tiene que ver con labores como la realización del Tren Maya o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Hubo mucha molestia al respecto. Yo me pregunto, ¿quién lo pudo haber hecho mejor, el aeropuerto o el Tren Maya, que el ejército, y a ese costo y además en tiempos récords?
Sí, bueno, aquí es importante señalar que tanto el general Ricardo Tevía Trejo como el almirante Pedro Ángeles Morales pues conocen muy bien todos los proyectos de este sexenio. Por ejemplo, el caso del almirante Morales, el cargo que está desempeñando actualmente es el ser el responsable de la construcción del canal transísmico, por ejemplo, ¿no? Y el general Trevilla, pues desde la perspectiva de esta figura que fue, que se creó en este sexenio, el Estado Mayor Conjunto, pues evidentemente el conocimiento de cada una de estas estos compromisos del presidente López Obrador, instrumentados a través del ejército y la fuerza aérea, pues también los conoce bien. Entonces me parece que en ese sentido pues hay un acercamiento muy claro y profesional respecto de lo que se hizo a lo largo de la administración del presidente López Obrador.
Javier Oliva, dentro de los compromisos del presidente López Obrador que desde la campaña dio a conocer y que reafirmó una vez que rindió protesta en 2018, se han cumplido mucho, se ha reducido la pobreza, ¿qué tal la recaudación fiscal? Entre varios que nos llevaría pues tiempo nombrar aquí, pero hay pendientes y uno de ellos es el caso Ayotzinapa. ¿Consideras que el próximo secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, cuenta con la voluntad política para dar a conocer todos los documentos que señalan el ejército no ha dado a conocer?
Pues en este caso será decisión y si está dentro de la agenda, que todo parece indicar que sí, de la próxima presidenta de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, en ese sentido el general Trevilla no podría, desde el punto de vista, sino de consultar previamente a la presidenta, o bien esta dar la instrucción, porque insisto, recordemos la primacía del poder civil sobre el poder militar en México, que es una de nuestras principales características en tanto a una democracia estable.
Pues Javier Oliva.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ahí está la instrucción desde antes que la presidenta electa rinda protesta. Está el compromiso, está la voluntad, que sin duda se ha demostrado a través de esta administración, pero hay pendientes. En este caso estaremos pendientes también nosotros de ver cómo se resuelven ya en el segundo piso de la 4T. Muchas gracias, Javier Oliva, de veras que qué gusto escucharte desde Quintana Roo. Te mando un abrazo.
Igualmente, saludos, muchas gracias, Juan. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Javier Oliva. Nos vamos a una muy breve pausa. Estamos transmitiendo desde Bacalar, Quintana Roo. Regresando de la pausa, mucha, muchísima información que darle a conocer. Así que no se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Quintana Roo, desde Bacalar para usted. Vamos con temas de la conferencia mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró una vez más esta mañana que no existe, que no hay fundamento constitucional para suspender el proceso legislativo a través del cual se discute la reforma al Poder Judicial. Sería una aberración, una intromisión burda si la Corte lo frena. Óscar Zúñiga, voy contigo y los detalles de la mañanera. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, abrió una consulta a ministros para determinar si se puede ordenar se suspende el proceso de reforma al Poder Judicial, este viernes durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador consideró que no tienen fundamento legal, no tienen una razón constitucional, sería una violación flagrante y una aberración lo que intentan hacer. Escuchemos.
Aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución, el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional. Sería pues una arbitrariedad que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses. Entonces no creo que eso prospere.
También el jefe del Ejecutivo Federal hizo un llamado a los senadores a no dejarse intimidar por las presiones de los grupos opositores encabezados por el empresario Claudio X González y que actúen con libertad e independencia y pongan por delante los intereses del pueblo y la nación. Escuchemos.
Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. El poder judicial está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco.
De nueva cuenta, Juan tocó el tema de su reloj y anunció que en la última mañanera rifará otro reloj entre los reporteros que asistan a la misma. Así lo dijo.
Tan bueno como este, pero tengo otro. Sí, se los voy, lo vamos a rifar aquí entre ustedes, el último día, si me lo aceptan. O sea, todos los que han venido a que agarren su número. No, nada más los que han estado desde el principio. En las mañaneras, que se han desmañanado, y se lo entrego aquí. Aquí lo sacamos. El último día, que va a ser el lunes 30 de septiembre. Ya. ¿Y los tamales?
El mandatario nacional dijo que ya tiene todo listo para la mudanza y, bueno, pues ya está empezando por empacar libros. Además, estuvo presente en la conferencia mañanera Martí Batres, quien habló del tren interurbano Toluca, México. Juan, el reporte.
Pues Óscar Zúñiga, ahí está, varias cosas. Una, la del reloj, esto viene a colación porque se habría publicado, ya sabes, en un medio de estos, me parece que de internet, que el presidente tendría un reloj carísimo de miles de dólares cuando utiliza un reloj que costó entre, ¿qué? 1.500, 2.500 pesos que señaló el presidente que le regaló un amigo, y bueno, lo va a rifar, no te va a tocar, Óscar, porque tú no has ido a las mañaneras desde el principio. Y bueno, en cuanto a la reforma al Poder Judicial, nada más una reflexión. ¿Recuerda usted el lastimosísimo caso reciente de un juez que determinó liberar al violentador sexual de una niñita, de una menor de edad, bajo el argumento de que la niñita no pudo determinar la hora en la que fue su agresión? Y de este, como este, hay una enorme cantidad de casos. Urgente revisar el papel de los impartidores de justicia en nuestro país. Óscar Zúñiga, estamos pendientes, te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Igualmente, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Y del Palacio Nacional nos vamos al Poder Legislativo porque el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, señaló que se está a días ya de que inicie pues la discusión en el Senado de la reforma. Será el próximo domingo. Se tiene contemplado a la 1:00 p.m. que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que por cierto presiden Ernestina Godoy y Citlali Hernández respectivamente, lleven a cabo su sesión. Posteriormente, el martes, se va a llevar a cabo la primera lectura. El senador Gerardo Fernández Noroña, él dijo que es su deseo que se pueda sesionar en la sede principal del Senado. Si no, bueno, pues se tiene lista la sede de Xicoténcatl, la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado y hoy sede alterna. O en su defecto, incluso no descarta a Fernández Noroña convocar a sesión en algún espacio, pues, de la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
Yo aspiro a que sea un debate, es un debate histórico. Las dos posiciones están muy definidas. Se requiere mayoría calificada, se ha especulado mucho. El día de la votación se sabrá si es aprobada o no la reforma por la mayoría que exige la ley, la mayoría calificada.
Bueno, también el senador Fernández Noroña, el presidente del Senado, habló sobre cómo será su conducción en la sesión en la que se va a debatir y a votar la reforma al Poder Judicial. Escuche lo que mencionó.
No está de más decir que haré una conducción institucional, que promoveré el debate, el respeto de las diversas ideas, el que se profundice en el análisis de esta importantísima reforma y que si mi posición está claramente definida y mi voto a favor de la reforma al Poder Judicial, esto no comprometerá ni nublará, permítaseme el término, de ninguna manera la conducción que yo haga, que será absolutamente imparcial.
Pues ahí está, lo dejó claro el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para quienes se preguntaban cómo sería su conducción durante esta discusión. Y vamos a más información, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, están llevando a cabo recorridos en el sureste mexicano, realizando un recorrido por el tramo 5 norte y sur del Tren Maya desde Cancún hasta Tulum. En el municipio de Solidaridad hicieron una parada para entregar títulos de posesión a habitantes de la colonia Colosio. Y ahí ha estado mi compañera Sara Pablo, a dos pueblos de distancia de donde estamos transmitiendo este espacio informativo. Sara, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Te saludo yo desde Tulum. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum realizaron por primera vez este recorrido privado por el tramo 5 norte y sur del Tren Maya. Se trata pues de uno de los tramos más cuestionados por especialistas y ambientalistas, que sostienen que se han dañado cavernas y cenotes debido a las perforaciones con pilotes que se realizaron para sostener el viaducto elevado, que indican las autoridades busca justamente proteger suelo cársico, cenotes, cavernas y ríos subterráneos de la zona. El recorrido inició en la estación de Cancún, posteriormente hicieron una parada en Playa del Carmen y de ahí pues retomaron su viaje hasta Tulum, donde tienen una reunión en este hotel que se construye por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En este recorrido los han acompañado diversos funcionarios, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también la titular de Semarnat, María Luisa Albores, el titular de SEDATU, Román Meyer, así como el hijo del presidente, Gonzalo López Beltrán, y el empresario de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia. Decirte que pues ya en esta entrega de títulos de propiedad, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ratificó su compromiso de gobernar con los principios de la Cuarta Transformación. Dijo además que todos estos programas sociales pues ya se van a convertir en derechos porque estarán plasmados en la Constitución, y cuando hablaba justamente de que ella va a iniciar lo que es el segundo piso de la transformación, se escucharon ahí algunos gritos que dicen pues que no se vaya el presidente. Por supuesto, este apoyo, estas reuniones que ya un tanto nostálgicas de despedida para el presidente a 24 días de que concluya su mandato, y bueno, pues Claudia Sheinbaum hizo ahí un paréntesis para decir: el presidente siempre va a estar en nuestros corazones. Esto fue lo que señaló.
No me toca, nos toca a todos y a todas construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y miren cómo lo estamos construyendo juntos, porque estamos viviendo una transición histórica. Transición es este momento en donde el presidente está en sus últimos meses. Nosotros ya fuimos elegidos. Andrés Manuel López Obrador siempre va a estar con nosotros, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestra historia, siempre.
Sara, nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más información del recorrido que están haciendo la presidenta electa y el presidente López Obrador. Volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Son las 6:39 y me enlazo una vez más con mi compañera Sara Pablo. aquí en el Estado Quintana Roo, desde donde también estamos transmitiendo este espacio. Nosotros estamos en Bacalar. Mi compañera Sara Pablo está en Tulum acompañando a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador en un recorrido. Recorrieron parte del tramo del Tren Maya y, bueno, pues también hicieron una parada para entregar títulos de posesión a habitantes de la colonia Colosio. Sara Pablo, voy contigo y el reporte. ¿Qué calor está haciendo en Quintana Roo, por cierto,
Sí, caray, qué calor hace. Incluso veíamos en esta reunión que tuvo el presidente, la presidenta electa, con los habitantes del municipio de Solidaridad, de esta colonia Colosio. Fíjate, les llevaron fruta, afortunadamente, naranjas, manzana, plátanos, agua, porque luego, pues la gente pasa mucho tiempo esperando y ahora, bueno, pues tuvieron, digamos, esa atención y la verdad es que muy bien, porque sí está súper fuerte el calor. Decirte que la gente, además, pues muy, muy apapachadora con el presidente López Obrador, porque ya está a poquito de terminar su gobierno, y cuando él habló, dijo que pues no se va con tristeza, se va contento, porque él, por un lado, se va con la satisfacción de que se ha logrado reducir la pobreza. Casi 10 millones de mexicanos han salido de esta condición. Y por otro lado, pues también dijo contento porque le entregará la banda presidencial a una mujer excepcional como él sostiene es Claudia Sheinbaum. Esto fue parte de lo que dijo que logró hacer en su gobierno.
Y ahora ya levantamos al elefante, porque cuando llegamos el elefante estaba echado, reumático, ¿no? Mañoso. Imagínense levantarlo y que empezara a caminar. Todavía hay que seguirlo empujando, pero ya se paró y ya empezó a caminar. Bueno, no fue fácil, porque se da la instrucción y como en la época de la colonia, se acata, pero no se cumple. Y nada más que ya dije que yo soy muy terco. Entonces, nunca dejamos de estar insistiendo.
Pues ahí lo que dijo, y la gobernadora Mara Lezama, pues destacó la importancia de regularizar justamente la situación de estas personas de la colonia Colosio, que llevaban años sin estos títulos de propiedad. Se entregaron 1,774 títulos y la gobernadora insistió en que no pueden haber paraísos turísticos con infiernos de marginación.
Eso es lo que nos ha permitido avanzar, llegar a este histórico momento en el cual hacemos entrega de los primeros 1,774 títulos de propiedad. Y ahora, con decisión, trabajo y voluntad política, estamos transformando la vida de miles de solidarenses que saben que cuentan con un gobierno que les escucha con atención.
Y bueno, pues mañana, Juan, la inauguración del Parque Nacional del Jaguar y después la inauguración del Museo de la Cultura Maya Felipe Carrillo Puerto. Ellos suben otra vez a otros tramos del Tren Maya, ahora del tramo 6.
Y también me parece, va a acompañar a la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora del estado, a quien acabamos de escuchar, Mara Lezama, que por cierto, Sara Pablo, rinde informe de gobierno el próximo lunes.
Sí, por cierto, hoy el presidente dijo que si no es voluntad del gobernador, no se ha logrado regularizar la situación. Tiene que ver mucho la voluntad de la gente.
Sara, parece que estamos teniendo problemas con tu comunicación, y justo cuando te iba a preguntar si le vas a entrar a la rifa, pues del presidente, en donde dijo que va a rifar su reloj, este que decían que estaba carísimo, que costaba un dineral, y no cuesta tanto dinero, cuesta entre 2,500 pesos más o menos, se lo regaló un amigo, dijo que se lo va a regalar a quienes han asistido desde el principio, y tú has asistido desde la primera conferencia mañanera religiosamente. No sé si tengamos señal contigo, Sara Pablo, para que nos confirmes o no si le vas a entrar a la rifa.
Exactamente, Juan, ¿qué pasa con esta rifa?
No hay señal, Sara Pablo. Mañana en la mañana esperamos que tengas mejor señal. Aquí lo meditas y bueno, pues a ver si le entras a la rifa. Muchísimas gracias a Sara Pablo, también agradezco. Le digo que estamos transmitiendo desde Bacalar, desde el estado de Quintana Roo, esta laguna circular, un pueblo mágico, uno de los pueblos mágicos de nuestro país, a donde miles de turistas llegan cada año y cada vez más. Se han roto récords de cifras de personas que llegan tanto de destinos nacionales como internacionales, a través de aviones, los nuevos aeropuertos que se han inaugurado, a través, por supuesto, de cruceros, y ahora que esté completo el Tren Maya, ni se imagina usted. Agradezco enormemente a Esther Burgos Jiménez, ella es secretaria de Desarrollo Económico de este estado, del estado de Quintana Roo. ¿Cómo está, secretaria? Bienvenida.
Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, Juan. Bienvenido al estado de Quintana Roo.
Muchísimas gracias por la hospitalidad, secretaria. Pues un estado, es el más joven, me parece, de la República Mexicana, el estado de Quintana Roo. Creo que cuando yo ya había nacido, todavía no existía como tal el estado de Quintana Roo con las facultades que hoy tiene acá.
¿Cómo, Juan? Pero si tú eres muy joven.
No, bueno, nomás parezco, pero ni parezco.
Este año cumplimos 50 años, es nuestro 50 aniversario.
Yo ya andaba dando lata.
Ya andabas dando guerra.
Cuando se funda el estado de Quintana Roo, a partir de ese momento se desarrolla enormemente el turismo. Pero hay una cosa con este estado, y es que es un estado muy rico no solo en turismo, también se produce una enorme cantidad, tanto de comestibles, vegetales, hay ganadería, pero la riqueza no se quedaba en este estado, se iba a otras entidades, iban a las entidades de donde los grandes empresarios proceden y venían aquí a aprovechar las riquezas naturales o invertir y se llevaban el dinero. Esto ha cambiado en los últimos años, secretaria. ¿Cuál es la política que se está llevando aquí para que el desarrollo económico tenga que ver con el desarrollo del bienestar de las familias quintanarroenses?
La prosperidad compartida, Juan, que es uno de los ejes principales, y el bienestar común, el bienestar social, que al final del día el desarrollo económico es uno de los pilares para que este bienestar se pueda dar desde el norte hasta el sur de la entidad. Han sido esfuerzos que se han realizado desde diversos niveles. Nuestra gobernadora Mara Lezama ha hecho un trabajo increíble de colaboración con el gobierno federal, con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en estos esfuerzos compartidos pues han llevado a números extraordinarios la entidad, ¿no?
¿Cuáles son estos números, secretaria? Es decir, ¿cómo se recibió el estado y cómo está en estos momentos y cuál es la perspectiva para los próximos al menos 4 años?
Hace algunos días fuimos el mejor estado en todo el país, con los mejores, con los números más altos en temas de crecimiento de salarios por economía. Tenemos por ahí el 9.2 de crecimiento, y también el mejor estado, la mejor entidad, por encima de Nuevo León, con mejores salarios remunerados. Oye. Es decir, traemos por ahí del 17.2%. Uh-huh. Lo cual los coloca en una posición sumamente favorable para los inversionistas, para las personas y la calidad de vida de quienes trabajan en la entidad. Por segundo trimestre traemos el crecimiento en la economía secundaria, en la industria de la construcción, un crecimiento del 125%. En comparación con otros años, esto nunca se había visto. El año pasado cerramos con una inversión extranjera directa de más de $1,000 millones. Este segundo trimestre o este primer semestre lo cerramos con $570 millones, lo cual pues nos dice que Quintana Roo es un estado seguro para la inversión, es un estado atractivo para las personas que quieren venir y establecerse.
Zona libre, Chetumal, secretaria, Esther Burgos, secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo, ¿qué implica que las aduanas hayan determinado que Chetumal, la capital del estado, es zona libre? ¿Qué es zona libre?
Un régimen aduanero que no tiene ningún otro estado en el país. Un régimen aduanero que se logra a través del decreto que en este año impulsa el presidente de la República y que fortalece nuestra gobernadora en colaboración también pues con el gobierno local, con la presidenta Yensuni, en donde tenemos incentivos fiscales, 100% IVA, cero pago de IVA, 100% de ISR, 100% del impuesto general de importación y 100% en el impuesto general de la exportación.
Okay.
Lo que nos hace tener un régimen, como te mencionaba, un régimen aduanero que no existe en otro lugar del país. Evidentemente es el tianguis del bienestar Yuncash, que con más de $200 millones de inversión estamos por aperturarlo. Principalmente su característica es para venta de mercancías, con una franquicia de $2,500 para que tú puedas ir y realizar compras a este lugar y pues reactivar la economía del sur, del centro, del sur,
Justo, ¿cómo impacta que sea zona libre Chetumal, por ejemplo, en todos los pobladores del estado de Quintana Roo, en el desarrollo económico y en el bienestar, en la prosperidad compartida?
Por supuesto, al ser una ciudad que tenemos, que somos fronteriza, pues esto permite que las importaciones y las exportaciones sean más frecuentes y que por ende pues tengamos un mayor flujo comercial dentro de la zona. A esto va acompañado un recinto fiscalizado estratégico que también ya en este año tenemos el permiso por parte de aduanas para que se pueda operar y que ya estamos operando. Paralelamente vamos de la mano con esta política de los polos del bienestar que nuestra presidenta ha estado impulsando. Vamos a tener dos polos del bienestar, uno en la ciudad de Chetumal con 92 hectáreas y otro en la parte centro de nuestra entidad con 80 hectáreas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, con vocaciones como la agroindustrial, el tema de manufactura directa, el tema de centros de distribución. La verdad es que este tipo de acciones y este tipo de incentivos colocan a la entidad como un potencial geográfico, no solamente del país, sino como una de las entidades más fuertes dentro de la región sur-sureste.
¿Significa mayor mano de obra?
Por supuesto, okay. Mayor mano de obra, mayor personal calificado que tendríamos trabajando en estas industrias que vengan a establecerse. Y por supuesto, como te decía, pues el tema de activar la economía desde este comercio al menudeo, como lo era antes, como lo era antes Zona Libre. Tú decías,
Chetumal, veníamos por Fayuca.
Es correcto, es correcto, como lo decías.
Y siempre,
y siempre cuidando el mercado nacional, ¿no? Claro. Esto es muy importante. Fueron decretos muy cuidados por parte del Ejecutivo Federal.
Donde no hay competencia
desleal. Donde no hay competencia desleal, en donde hay oportunidades para todos, en donde, insisto, hay una prosperidad compartida que te permite poder generar esta actividad económica que tanto necesita el sur de la entidad.
Okay.
Ha sido uno de los principales pilares de nuestra gobernadora activar la economía, sí, no solamente en el norte, que sea un desarrollo económico y social desde el norte del estado, uh-huh, hasta el sur.
¿Cómo aprovechar el turismo? Es un destino por definición turístico el estado de Quintana Roo, nuevos destinos como Chetumal, que es hermosísimo todo lo que hay a sus alrededores, incluyendo desde donde estamos transmitiendo, Bacalar y su laguna, pero hay nuevos acuerdos con compañías navieras, ¿es correcto?
Es correcto, recientemente ya habrá oportunidad para que nuestra gobernadora dé a conocer los detalles, pero recientemente tuvo una reunión con Royal Caribbean en donde pues la finalidad y el objetivo es atraer inversión, fortalecer las relaciones que se tiene. Recordemos que tenemos dos puertos importantísimos, el de Mahahual y el de Cozumel, número uno en recibir turistas.
Imagínate, perdón, secretaria, es tan importante que de Mahahual a Bacalar hay un paso en la laguna que se llama el canal o el estrecho, no recuerdo muy bien, de los piratas, porque de Mahahual los piratas se metían a la laguna de Bacalar para comerciar precisamente. Esto se aprovecha ya con otro sentido totalmente distinto que tiene mucho de turístico. ¿Qué pasa con navieros que no son turísticos y el posible desarrollo que pudiese haber aquí en Quintana Roo a través de astilleros? Porque en todo el Caribe están los navíos y a veces tienen que ir a dar servicio hasta Italia o vete tú a saber a qué lado, pudiendo ofrecerles este territorio para que no tengan que trasladar sus embarcaciones tan lejos. ¿Se ha pensado esto? Se me acaba de ocurrir ahorita.
No te preocupes. Es que
está hablando de piratas.
Sí, por supuesto. Mira, como tú señalas, si nos vamos a la historia de la entidad, pues evidentemente es primordialmente comercial y no solamente en esta zona es mercante, sino también en Tulum, ¿no? Fue la primera zona arqueológica con esta característica de comercialización y por supuesto que está dentro de los planes de acción de nuestra gobernadora Mara Lezama entrar en esta dinámica no solamente de este desarrollo de infraestructura del Tren Maya con todos estos aeropuertos que...
¿Qué implica el Tren Maya en desarrollo económico? Nos quedan dos minutitos, pero me parece fundamental y además sería una grosería no tocar este punto.
Sí, por supuesto. Más de 1,500 kilómetros construidos, más de dos estaciones construidas, en donde va a impactar directamente la economía de estas comunidades. Economías que son principalmente de pueblos originarios, uh-huh, economías y pueblos que han sido históricamente olvidados y que por primera vez en toda la historia de México se va a hacer una justicia social. Porque al tener este desarrollo y estas estaciones, la gente pues va a consumir, va a comer, va a ir a conocer qué es lo que se hace en respecto de los textiles, estas artesanías preciosas que tenemos en esta zona maya, en Felipe Carrillo Puerto, en José María Morelos, probar los productos, como tú ahorita mencionabas, que se consumen, la miel que es deliciosa, la pitahaya, el limón. Tenemos una serie de cosas tan ricas en nuestra entidad, que eso es lo que va a capitalizar, que la gente baje en estas estaciones y que consuma lo local, que consuma lo hecho en Quintana Roo, ¿no?
Que haya el comercio entre poblaciones que debido a las condiciones orográficas no podían tener acceso tan rápido, a pesar de ser prácticamente vecinos, pero a ver, atraviesa la selva,
sí, claro,
que hay en Quintana Roo con el Tren Maya.
Y además activar comunicar la economía con esquemas diferentes, sí,
no
Juan.
No solo turismo.
No solamente turismo, por supuesto que va de la mano, es algo muy integral, pero por ejemplo vamos a tener en la estación de Nicolás Bravo el Mercado del Bienestar.
Eso,
que, del bienestar, que ahí van a poder estar desde temas de gastronómicos, temas de artesanías, un movimiento que le va a permitir a las zonas pues tener este crecimiento, este desarrollo, ¿no?
Pues ahí está el Tren Maya, aparte de las implicaciones. Esther Burgos, secretaria de Desarrollo Económico de Muchas Quintana gracias. Roo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. A ver si te alcanzamos el próximo lunes en
claro
el,
que sí,
en
los
el
esperamos.
Informe de la gobernadora Mara Lezama.
Por supuesto, que va a rendir el informe. Por supuesto, el informe estará también disponible en nuestras redes sociales para quienes quieran acompañarnos el próximo lunes 9 para que puedan escuchar lo bonito y todo lo que se está haciendo aquí en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias, Juan, y un saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, secretaria Esther Burgos, secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con muchísima información después de esta pausa. Estamos transmitiendo desde Bacalar, desde Quintana Roo para usted, y lo vamos a seguir haciendo este fin de semana y el próximo lunes. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo desde Quintana Roo, desde Bacalar para usted, y de Bacalar me enlazo a la Ciudad de México. Viernes, ¿cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, para llegar a tiempo a nuestros destinos, ¿cuál es el reporte vial? Buenas tardes.
Claro que sí, Juan, gracias. Muy buenas tardes al auditorio que nos escucha a través de Grupo Radio Fórmula. Vámonos de lleno con la información vehicular. Ya nos encontramos un poco más hacia la zona norte de la capital, informándole que incrementa rápidamente el aforo vehicular a través del anillo periférico en el tramo Río de los Remedios, y esto genera asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria. Para usted que ingresa procedente de la autopista México-Pachuca hacia las inmediaciones de la avenida Eduardo Molina, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia el perímetro de la avenida León de los Aldama. La misma condición vehicular en esta misma zona a través del eje 3 Oriente, para usted que deja atrás la zona del circuito interior hacia las inmediaciones del eje 5 Norte, la calzada San Juan de Aragón, o incluso si pretende continuar su trayecto hacia el perímetro precisamente del anillo periférico. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México exhorta a nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hablar por teléfono de manera simultánea, ya que esto puede distraer su atención y generar un percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las noches.
Muchas gracias, oficial Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana. Cambiamos de información y de la capital del país nos vamos al Estado de México. Más de un mes ya de la inundación de aguas negras en el municipio de Chalco, en varias colonias de este municipio. Se espera que el lunes los niños puedan regresar a las clases. 5,000 niños, 22 escuelas públicas y privadas. Laura Cardoso, qué gusto saludarte. Me enlazo contigo para preguntarte qué has estado pendiente y reporteando allá en Chalco. ¿Cuál es la condición en las que se encuentran estas escuelas a donde se espera que puedan llegar los niños estudiantes de varias colonias de Chalco el próximo lunes?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Cómo estás? Se supone que ya empiezan y se tiene previsto el regreso a clases de 5,200 niños de Chalco. Esto ya se da tras 35 días de inundación con aguas negras las colonias Culturas de México y Jacalones. Poco a poco, Juan, han ido regresando a su cotidianidad, pero el drenaje sigue roto. 33 bombas siguen succionando agua maloliente de 8 calles que parecen estanques aún. Y el anuncio de regreso a clases, hecho por las autoridades educativas, ha generado más incertidumbre entre padres y profesores, porque las escuelas aún no han sido limpiadas ni sanitizadas. Y lo que más les preocupa es que algunas escuelas tienen hasta 500 niños, que esos niños tienen que hacer uso de los sanitarios y
Parece que perdimos la comunicación con mi compañera Laura Cardoso, pero ahí nos estaba planteando las preocupaciones muy válidas, muy importantes de atender, de padres de familia en el municipio de Chalco, donde se espera que alumnos de escuelas privadas, escuelas públicas, puedan regresar a clases. Me decías, Laura Cardoso, restablecimos la comunicación contigo. Sí, ¿están preocupados los papás?
Algunas escuelas que tienen hasta 500 niños, la preocupación es cómo van a usar los sanitarios todos estos niños sin tener la certeza que se pueda ir el agua. Y hoy hablamos con Álvaro Méndez, él es director de la Escuela Carmen Cerdán. Vamos a escuchar las preocupaciones que tienen.
Yo honestamente me preocupa porque no veo las condiciones idóneas para que puedan regresar el lunes los niños a clases. Estas dos semanas aquí en la escuela decidimos trabajar a distancia. La preocupación,
Laura,
de los sanitarios. Sí, atendemos cerca de 500 alumnos, entonces, ¿qué va a suceder al utilizar los sanitarios de manera masiva? ¿A dónde van esas aguas? ¿Otra vez a la red de drenaje de las calles?
Pues hay que estar pendientes de lo que sucede el lunes, Laura Cardoso. Nos cae la pausa, pero gracias por tu reporte. Estamos en Fórmula Noticias y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo informaba al inicio de este espacio, Gildardo López Astudillo, mejor conocido como El Cabo Gil, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y relacionado directamente con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace 10 años, fue detenido por segunda ocasión el pasado 5 de septiembre. Se dio a conocer sobre esta detención el día de hoy, cuando fue ingresado al penal del Altiplano. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, un placer saludarte, Juan. Elementos de la Fiscalía General de la República aprendieron a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Parece que cortamos la comunicación contigo. Bueno, Gildardo López, alias El Gil, ¿quién es él? Le decía que vinculado con el cártel Guerreros Unidos y con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014, hace 10 años. Fue detenido el día de ayer, 5 de septiembre, ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, al Ceferezo número 1 del Altiplano, esto en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Es la segunda vez, le decía, que El Gil ha sido ingresado, ha sido detenido. De acuerdo con información que se ha consultado con fuentes federales, habría, le digo, sido detenido la noche del jueves. Fíjese usted, era testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Se dice, hay documentos que señalan que se le habría pagado incluso cerca de $1,000,000 por su colaboración en la identificación del normalista Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. La declaración de él, del Cabo Gil, permitió que las autoridades llevaran a cabo una acción de búsqueda. Recordará usted, se difundió ampliamente en la barranca de la carnicería a más de 800 metros del basurero de Cocula. Esto fue en noviembre del año 2019. Pablo Ferri, periodista del periódico El País, te agradezco enormemente que nos tomes la comunicación. Tú has documentado, estudiado, reportado este caso. Ah, tenemos primero a Juan Antonio Jiménez, ya restablecimos la comunicación con él. Juan Antonio, voy contigo.
Gracias, Juan, y bueno, pues como comentábamos hace unos instantes, precisamente fue llevado al Altiplano en esta segunda captura que tiene, y hace 3 años Gildardo López se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía Especializada para el caso Iguala. Sin embargo, sus testimonios no condujeron a resultados positivos para la ubicación de los normalistas
que se encuentran desaparecidos. En marzo de este año, el GIL tramitó un juicio de amparo para evitar su reaprensión, ya que en diciembre del 2019 fue liberado por un juez federal porque supuestamente fue objeto de actos de tortura que lo investigaran en el caso. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo colaborando con las autoridades, se pudieron localizar a dos de los 33 normalistas desaparecidos y también hubo acusaciones para algunos elementos del ejército. Juan, el reporte.
Bueno, pues ahí está Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias. Aquí tenemos un pequeño problema de conexión, pero ya se resolvió. Y bueno, sobre este tema voy a hablar con Pablo Ferri, periodista del periódico El País. Ya está enlazado. Pablo, adelante, ahí está esta detención por segunda vez de Gildardo López Astudillo, del Cabo Gil, pues íntimamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tú has cubierto este crimen, pero desde hace muchísimos años. ¿Cómo ves la detención, Pablo? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, un gusto igualmente. Pues sí, es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Yo siento que ha habido un movimiento ahí al interior de la Fiscalía de cara a final del gobierno de López Obrador, con la intención, entiendo yo, de tratar de exprimir al máximo todas las posibilidades de obtener información extra que hasta ahora no tienen. Y bueno, yo inscribo esta detención en esa lógica, ¿no? No ha explicado nada la fiscalía. Sabemos que está detenido desde ayer por la noche, sabemos que está detenido por delincuencia organizada, sabemos o entendemos que es un proceso distinto de los que libró hace unos años. Yo creo que López Obrador nos explicará algo en algún momento la semana que viene, o eso esperaríamos, ¿no? Porque de convertirse o de ser un testigo protegido. Yo diría que uno de los principales testigos con que había contado la Fiscalía estos años a volver al altiplano, pues imagínate la distancia, ¿no?
Claro. Oye, Pablo, pero los padres, algunos padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pues han señalado que hay contradicciones, ellos encuentran contradicciones en las declaraciones de este sujeto, que para ser testigo colaborador, bueno, pues tendría que ser muy minucioso el proceso de revisión de lo que dé a conocer a las autoridades, ¿no?
O sea, sobre todo porque él, en sus declaraciones, las que dio hace 4 años, se coloca siempre mágicamente fuera de los hechos, ¿no? O sea, él se dibuja a sí mismo como parte de la estructura de Guerreros Unidos, pero no se coloca en medio de la acción en la noche del ataque contra los estudiantes, ¿no? Entonces
¿cómo sabría, perdón, Pablo, cómo sabría lo que sucedió en la barranca de la carnicería, ¿no? Si no participó, o sea, andaba paseando por ahí, es lo que uno se pregunta, ¿no?
El problema de esa parte, de la barranca de la carnicería, es que eso nunca quedó asentado en sus declaraciones. Eso fue, se lo dijo en su día al fiscal, de manera informal, y nunca quedó asentado formalmente en una declaración. Pero no sabemos exactamente cómo fue que se lo dijo, ni qué le dijo, ni a partir de qué tercera persona llegaron los investigadores a la barranca de la carnicería, ¿no? Pero sí, evidentemente es una de las grandes preguntas, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, ¿y cómo es que usted sabía que ahí podía haber algo? Pues no se sabe. Ese es el tema.
Exactamente. Entonces,
yo supongo que... Una de muchas preguntas.
Oye, ¿qué otras preguntas hay que formularnos aquí, Pablo?
Pues hombre, yo querría llamar la atención sobre el documento famoso de inteligencia militar que liberó la comisión de presidencial del caso hace unos años. ¿Te acuerdas que había una conversación, mensajes intercambiados por varias personas? Y una de esas conversaciones era supuestamente entre el GIL y uno de los jefes de uno de los mandos de la policía de Iguala, ¿no? Y es una conversación de la misma madrugada del ataque, en la que están hablando del destino momentáneo de 17 de los 43 muchachos desaparecidos, ¿no? Entonces, seguro te acuerdas también que hace unos meses el ejército, en su lógica, pues, cansado de que le estén tirando todo el rato a ellos, dijo, bueno, no nos pidan a nosotros más información, pregúntenle a Gildardo López Astudillo, que seguramente sabrá más que nosotros, porque él está hablando en esos documentos, ¿no? Entonces, yo supongo que por ahí también tienen que ir los tiros de la fiscalía ahora, si es que este hombre se declara más, él sabe qué va a hacer.
Pero que será muy importante que todo aquello que declare este sujeto, el GIL, quede asentado
de manera adecuada en un documento, porque vaya el papel que han jugado las fiscalías, en este caso también la Fiscalía General de la República, a través de la integración de las carpetas de investigación de todos los procedimientos judiciales, del debido proceso. Pues es ahí un pie del cual están cojeando. Y te pregunto, Pablo Ferri, ¿tú crees que sea ineficacia o que ya son muchas casualidades lo que sucede con la Procuración de Justicia? Y como ejemplo, pues ponemos esta, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y todo lo que hay alrededor de este sujeto reaprendido el día de ayer e ingresado en un penal el día de hoy.
Vamos a ver, yo creo que en el caso de Ayotzinapa y en el caso concreto del Gil, yo creo que lo que hay es un cambio de criterios sobre su importancia y sobre el lugar que este hombre ocupa en la estrategia de la fiscalía, ¿no? Desde luego, sobre todo en la primera etapa con Peña Nieto, Jesús Murillo, Tomás Cerón, etcétera, el desastre fue mayúsculo, y uso desastre y creo que me quedo corto, ¿no? Porque nos hicieron creer que la historia era una y en realidad esa historia que nos contaron, que puede ser parcialmente cierta, no digo que no, hoy en día es difícil negar nada, pero en todo caso es parcialmente cierta, y eso es por culpa de lo que hicieron mal ellos, ¿no? Entonces la gente que inició los trabajos en esta administración pues se encontró con un desastre que evidentemente no pudieron arreglar. No digo que todo fuera culpa de lo anterior, también se han hecho cosas mal ahora, pero venían de una investigación terriblemente mal hecha y entiendo que a conciencia, por lo que nos han explicado los investigadores estos años, ¿no?
Así es, Pablo Ferri, periodista del País. Lo que se sabe mayoritariamente de El Gil o a través del Gil, más que declaraciones, son filtraciones. Estamos pendientes, Pablo Ferri, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y te mando un abrazo.
Vale, un abrazo, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Estamos transmitiendo desde Quintana Roo, desde Bacalar. Y nos vamos a la Ciudad de México porque la tarde y noche de ayer, escuche usted, se registró una riña entre habitantes y autoridades de la alcaldía Xochimilco luego de que integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca de la Anáhuac estaban protestando. ¿Por qué protestaban? Por la detención y cargos contra Hortensia Telésforo, quien tiene una carpeta de investigación por presuntamente haber participado en la reapertura de la biblioteca del pueblo de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, pero todo fue subiendo lamentablemente de intensidad y se vieron unas escenas verdaderamente dolorosas en donde incluso creo que autoridades estuvieron violentando habitantes de Xochimilco. Javier Navarro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el día de ayer?
Con mucho gusto a ti y a toda la audiencia, y esta es una disputa, como lo señalas, entre habitantes y autoridades de esa alcaldía por la biblioteca ubicada en esa zona de Xochimilco. En una agresión a los manifestantes, se detuvo a 5 de estas mismas personas que protestaban y fueron llevadas a una agencia del Ministerio Público, donde se tuvo otro enfrentamiento, Juan, se causaron destrozos y finalmente los detenidos pudieron obtener su libertad. Esto inició por esta biblioteca ubicada, como señalas, en la localidad de San Gregorio Atlapulco, que había resultado dañada por el sismo del año 2017. Se ocupó por las autoridades para repararla, pero nunca la regresaron, con lo que los pobladores la tomaron y fueron acusados penalmente por despojo. Por este motivo, se convocó a esta protesta en la explanada de la alcaldía Xochimilco, donde pues se encontraban los manifestantes, pero fueron atacados por un grupo de más de 30 personas armadas con palos. Y con esto, 5 de los manifestantes fueron detenidos y llevados a esta agencia del Ministerio Público, ubicada en la alcaldía Tlalpan. En este lugar se tuvo la llegada de más pobladores, quienes ingresaron a este sitio donde se tuvo otro enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al menos 15 personas resultaron heridas. Pero finalmente las autoridades dejaron en libertad a los detenidos, aunque mencionaron que continuarán con la investigación de todos estos hechos ocurridos en la alcaldía Xochimilco. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, pues estamos pendientes de esta situación. No es la segunda vez que pasa algo así en Xochimilco y no es la primera vez que autoridad de gobierno central quieren culpar a quienes no son culpables de lo que sucede en Xochimilco por cuestiones incluso hasta endogámicas de tribus. Agradezco a Alejandro Velázquez Zúñiga, abogado del Frente de la Anáhuac, que nos acompañe para relatarnos qué es lo que está sucediendo allá en Xochimilco. Alejandro, buenas tardes. Alejandro, ¿tenemos a Alejandro? Parece que no tenemos la comunicación con Alejandro, pero ¿qué le parece si vamos a escuchar lo que en referencia a lo sucedido ayer en Xochimilco, pues dijo el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres?
Pero sí quiero comentar que rechazamos la violencia, rechazo la violencia en lo personal como jefe de gobierno, rechazamos la violencia venga de donde venga y que los problemas sociales se tienen que resolver por la vía del diálogo.
Bueno, ahora sí, Alejandro Velázquez Zúñiga, abogado del Frente de la Anáhuac, te agradezco que nos tomes la comunicación. ¿Cómo estás, Alejandro? No tenemos la comunicación con Alejandro Velázquez Zúñiga. Allá, ¿la tenemos o no la tenemos? Alejandro, adelante. Alejandro, ¿me escuchas? No tenemos la comunicación con Alejandro. Pues es una situación lamentable la que está sucediendo en Xochimilco. Hay que ver cómo se resuelve esta situación. Sí, a través del diálogo, pero también deslindando responsabilidades a quienes se les puedan fincar, porque este tipo de agresiones nada más no pueden suceder, y mucho menos en un gobierno de izquierda, en un gobierno cuyos representantes tanto han marchado, tanto han salido a las calles, tanto han trabajado por los derechos, entre ellos a la libre manifestación, pues que se reprima por decisiones de tribus endogámicas y por intereses ajenos a los soberanos, que se reprima a manifestantes sin importar cuál es la causa de su movilización. A ver si es cierto que ya tenemos a Alejandro Velázquez Zúñiga. Alejandro, adelante, ¿me escuchas?
Te escucho, buenas noches.
Bueno. Muchas gracias, abogado del Frente de la Anáhuac. Pues lamentable lo sucedido en Xochimilco durante la tarde y la noche del día de ayer. ¿Qué pasó, Alejandro? Tenemos los reportes, por supuesto, muy completos de compañeros periodistas, reporteros que ahí estaban en el lugar de los hechos. Pero, ¿cuál es el fondo del asunto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se llega a esta situación?
Sí, mira, la primer violencia aquí es que la alcaldía Xochimilco, sin mediar un diálogo previo con los habitantes de Sangre de Atlapulco, ha iniciado una denuncia por despojo respecto a un inmueble que ni siquiera es propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Es esta biblioteca del pueblo, esta casa de cultura, que la misma comunidad ha decidido pues utilizarla porque estuvo abandonado durante más de 10 años. El exdelegado lo utilizaban para eventos particulares, para fiestas privadas, y pues la alcaldía, el pueblo, cansado de esta situación, dijo pues vamos a utilizarla, vamos a dar actividades, talleres gratuitos, etcétera, pero la alcaldía diciendo pues no, esto no se puede, esto es mío, voy a acusar de despojo a una persona que está ahí al frente de este proceso, Hortensia Telésforo. Entonces ahí es el origen, ¿no? Ayer nos manifestamos para que se liberaran estos cargos en contra de Hortensia. Estábamos en el meeting dando las palabras, la exigencia. Había elementos de la policía ahí enfrente resguardando el edificio, no había ningún problema. De repente llegan 30 personas encapuchadas, con palos, algunos con navajas, y empiezan a golpear sin ningún miramiento a todos los presentes. A mí me tocó ser golpeado por 6 personas simultáneamente, me tiraron al piso, me seguían pegando todavía en el piso, dando de patadas, tengo una fractura de nariz en estos momentos, va a requerir una cirugía, tengo contusiones en todo el cuerpo, pero también le tocó a personas adultas mayores, a un señor ya casi de 70 años, lo tiraron al piso, está muy lastimado del hombro, hay varios lesionados delicados con motivo de lo que pasó el día de ayer.
Es lamentable lo que pasó el día de ayer. ¿Qué se espera por parte de las autoridades, dados los hechos y dado lo que señaló el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres, el día de hoy, que a grandes rasgos pues señala que todo se tiene que resolver a través del diálogo? ¿Tú ves voluntad?
Pues mira, hay un antecedente que fue sonado a nivel nacional y fue respecto a la misma comunidad de San Gregorio Atlapulco. Si ustedes recuerdan, a finales de 2022 hubo una represión mandada por los granaderos que destruyeron casas. Se ven las imágenes ahí, 100 granaderos y una señora con su bolsa del mandado. Y lo que nosotros pedimos en ese momento es, pues mira, necesitamos que se sancione no solamente a los que estuvieron ahí, sino a quien dio la orden de mandar a los casi mil granaderos. Es el día de hoy que no sabemos ni quién siquiera fue el autor intelectual de decir manden esta cantidad de granaderos. Entonces, no queremos que se repita en esta ocasión. Martí Batres dice no se deben judicializar los conflictos, adelante, pues que se retiren las carpetas, una cosa es la intención, otra cosa los hechos, pero sobre todo pues sí queremos que se responsabilice, que se sancione a quienes hayan dado la instrucción de enviar a este grupo de choque, que se haga esa investigación interna y que pues no solamente a los autores materiales, sino a los intelectuales, a los que tienen el poder para decir contráteme o lléveme estas 30 personas a golpear a la gente, pues tienen que ser severamente castigados también.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que sucede. Alejandro Velázquez, abogado del Frente de la Nahua, que en verdad muchas gracias por tomarnos la comunicación.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Muy buenas tardes. Y bueno, el día de hoy, hablando de la capital del país, el jefe de gobierno anunció la publicación de la reforma a la Constitución en materia judicial para aplicar, dijo, la justicia. ¿Desde dónde? Desde lo social. Raquel Flores. Parece que también perdemos la comunicación con Raquel Flores. Pues ahí está, después de que se dio a conocer esta semana una modificación al artículo 3º de la Constitución de la Ciudad de México, pues ahora se da a conocer otra que tiene que ver con justicia desde lo social. Raquel Flores, voy contigo y los detalles. Raquel, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Hoy el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció la publicación de la reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia judicial, que tiene como fin que la administración de la justicia se aplique desde una perspectiva social y que los jueces tomen en cuenta estos principios en sus determinaciones, tomando en cuenta los grupos más vulnerables o en desventaja. Así lo dijo.
Y se actualizan los principios bajo los cuales debe regirse la función jurisdiccional en la Ciudad de México para garantizar el acceso a la justicia, priorizando a las personas y grupos sociales que se encuentran en algún tipo de desventaja social.
Y bueno, Juan, el jefe del Ejecutivo local dijo desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento que el gobierno pues advierte que hay una estructura socialmente desigual en el ámbito de la justicia, por ello señala que hay pues más pobres en la cárcel y muchos que tienen dinero.
Pues ahí está, pues, ¿no?
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo desde el estado de Quintana Roo, desde Bacalar, estado en el que están la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos recorrieron algún tramo del Tren Maya. Estuvieron en distintas poblaciones. Mañana continuarán por el sureste este recorrido, acompañados de la gobernadora del estado, de Mara Lezama, quien rendirá informe de gobierno el próximo lunes. En la Ciudad de México, ayer por la noche, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y además por unanimidad, determinó que el alcalde electo de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, rebasó el tope de gastos de campaña. ¿Por cuánto? Un 5.8%. ¿Qué sucede con esto que le menciono? Bueno, entra dentro de las causales para anular la elección. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles. Voy contigo.
Muy buenas tardes, Juan. Pues, ¿qué representa este 5.8% de rebase del tope de campaña? Son 190,000 pesos los que no están permitidos, están fuera de la ley, y por lo cual ya se da vista al Tribunal Electoral sobre este rebase de tope de campaña. Por unanimidad, los consejeros electorales coincidieron bajar el costo de material pautado de 1,740 pesos cada uno. Fueron 70 publicaciones. Sin embargo, pues aún con esta rebaja se rebasaron los 3.3 millones permitidos para esta elección. Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, junto con López Casarín, intentaron engañar a la autoridad electoral omitiendo gastos de campaña en publicaciones de redes sociales. Y bueno, finalmente será el Tribunal Electoral quien determine si se anula o no la elección en dicha alcaldía, de acuerdo con también la normativa electoral. Uno de las causales de nulidad es que entre el primero y el segundo lugar no se haya rebasado el 5%. Es algo que se estaría cumpliendo en esta elección del pasado 2 de junio, porque Javier López Casarín llegó a 209,000 votos y Lía Limón, que fue el segundo lugar, llegó a 195,000. Es una diferencia del 3.1%. Y pues ahora será allá en la sala superior quien determine si haga el proyecto o bien se presenten las diversas impugnaciones que seguramente podrían llegar en las próximas horas. El proceso legal todavía sigue, se puede impugnar y automáticamente también se le da vista al Tribunal Electoral, y probablemente entre la siguiente semana y la próxima podamos ver pues la resolución. Todavía hay tiempo porque el cambio de alcaldías aquí en Ciudad de México es el próximo 1 de octubre, Juan.
Pues estaremos pendientes, ahí están las fechas, se acerca el 1 de octubre, y mientras tanto, Andrea, Javier López Casarín, a quien ya además le dieron su constancia de mayoría, pues dice que no ha sido notificado, Andrea, que él no oficialmente, que se ha enterado por otros lados, pero que no ha recibido una notificación, ¿eh?
Bueno, también puede darse esta notificación de manera automática al cierre del Consejo General del INE. Están los estrados electrónicos. A partir de ese momento, como en automático se le da vista al tribunal, este documento, todo este expediente que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización, se le estaría enviando al órgano jurisdiccional, y seguramente en las próximas horas también tendrá que ser notificado Javier López Casarín, y pues se iniciaría con este tiempo para poder impugnar la decisión del Consejo General, o bien que se empiece a resolver lo conducente por los magistrados de la Sala Superior, Juan.
¿Por cuánto, recuérdanos, Andrea Meraz, por cuánto rebasó el tope Javier López Casarín del gasto en su campaña?
Es el 5.8%, que equivalen a 190,000 pesos.
190,000 pesos. Andrea Meraz, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
190,000 pesos. Haya sido un peso o haya sido 1,000,000 de pesos, ahí está la falta. Se rebasa el tope de campaña, algo que está establecido en las leyes. Y bueno, Javier López Casarín le comentaba que dice que no ha sido notificado oficialmente y se enojó. Incluso se le fue directo a algunos medios por decir que exageraron, que dijeron que se había gastado más de 1,000,000 de pesos rebasando el tope. Ahí tiene usted la cifra. Nosotros decimos exactamente cuál fue la cifra, la que da a conocer la autoridad electoral, y no va a dar entrevistas en estos momentos, pero sí emitió un mensaje a través de sus redes sociales, y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Dejar otra cosa muy clara, que es bien importante, como lo dijeron los consejeros, si ponen en todo el video de los consejeros, el INE a elecciones, no anuncios, nuestra elección no ha sido anulada.
Bueno, eso dice Javier López Casarín. Pues hay que estar pendientes de las diligencias que se lleven a cabo, se presentarán impugnaciones, pero si se rebasa el tope de lo permitido para gastar durante una elección, pues ¿qué se espera? Uno, para eso están las normas, para eso están las leyes, y una persona que pretenda ser una autoridad debe tener como uno de sus principales principios, ahora sí que vale usted, discúlpeme la redundancia, pues el respeto a lo que determine la autoridad. En fin, estaremos pendientes. Nos vamos hasta Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque fíjese usted que una persona, un ranchero, captó a través de un dispositivo, su teléfono celular, cómo se abrió la tierra en el estado de Sonora. Grietas de varios metros de profundidad aparecieron en un ejido, el de Cruz Gálvez, esto en Hermosillo, en la costa. Se tragó algunas reses. Michelle Rivera, voy contigo y el reporte.
Qué gusto saludarte, Juan. Buenas tardes a ti y al auditorio. Como si algo faltara en Sonora, ¿no? Esta información fue grabada el día de antier por un ranchero, como bien mencionas, en el ejido Josefa Ortiz. Estamos hablando de prácticamente es la zona rural del municipio de Hermosillo, la capital del estado. Todavía estarían por determinar el tamaño de esta grieta que se abrió, que solamente hay un antecedente en el 2014. Imagínate, Juan. Platicamos con Fernando Morales, él es el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, y hoy nos adelantaba que de entrada este día iba a ser a lo mejor imposible ingresar a esa zona debido a los arroyos que se han formado recientemente, lo que llevaría a alimentar, Juan y auditorio, que estas grietas se abrieron debido a las fuertes lluvias y justamente estos mantos acuíferos que surgen también por las precipitaciones. Sin embargo, geólogos y especialistas de la Universidad de Sonora están en estos momentos en ese lugar para determinar ¿qué fue lo que ocasionó que se abriera esta grieta? Las imágenes son impactantes porque adentro de ellas lamentablemente se ve el cuerpo de dos reses, un becerro y una vaca. Y bueno, el ranchero lamentaba esta situación, sobre todo porque no tienen idea de qué se trata. Y lo que temen es que estas grietas crezcan o se presenten en otra zona aledaña, lo que podría poner en riesgo no solamente al ganado, a su producción, sino también a los habitantes de esta zona. Insisto, Juan, el último antecedente que hay de unas grietas como esta es en el 2014. Sin embargo, especialistas no determinaron exactamente qué pudo haber ocurrido y lo dejaron como un efecto nada más de las lluvias, la temporada de lluvia en nuestra entidad. Estaríamos muy pendientes porque siguen trabajando geólogos y Protección Civil Municipal en esta zona para determinar, Juan, en las próximas horas, qué fue lo que generó pues estas grietas que está alarmando a la población de la costa de Hermosillo.
Bueno, pues hay que estar pendientes de lo que determinen los especialistas, los científicos con respecto a estas grietas que me dices no es la primera vez que aparecen en esta zona, allá en el estado de Sonora, por Hermosillo. Michelle, muchísimas gracias como siempre por tu reporte.
Al contrario, Juan, gracias a ti y a tu auditorio también. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle Rivera. Vamos totalmente a cambiar de información porque se va a llevar a cabo un encuentro el próximo 11 de septiembre en el Auditorio Bebé de la Ciudad de México. ¿De qué se trata? Busca impulsar a los negocios a encontrar nuevas formas de innovar, de mejorar productividad y de mantenerse a la vanguardia. Unlock Day, desbloquear el futuro, se llama este evento y agradezco enormemente a Zaira Cepeda, su directora general y fundadora de Unlocked A y presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, para que nos dé a conocer pues de qué va este evento. Zaira, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, muchísimas gracias por este espacio a ti y a tu auditorio.
Pues ahí estamos pendientes, gracias a ti, 11 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, pues busca impulsar negocios a través de nuevas formas de innovar. Zaira, cuéntanos un poquito de qué van las pláticas, quiénes van a participar en ellas, para quién están dirigidas.
Pues estoy muy emocionada de presentar el evento más importante de inteligencia artificial para las pymes, para estos pequeños negocios que con muchísimo trabajo todos los días desde una persona están haciendo pues lo imposible por sacar adelante sus negocios, desde las nanopymes que venden, producen, distribuyen, ejecutan, hasta empresas medianas, pues necesitan digitalización, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con este sector que, pues después del COVID hemos sido muy dañados? Necesitamos incorporar de manera sencilla, fácil y accesible, pues estas herramientas. Y hoy, después del 2020, de inteligencia artificial, pues la vemos en todos lados, pero no sabemos qué es y tampoco, y mucho menos, aplicarla a nuestros negocios. Entonces, por eso es que esta iniciativa que sale desde esta Asociación de Mujeres Jefas de Empresa ha tomado pues una inercia enorme, porque no solamente ahora vamos a mujeres, sino es una iniciativa mixta, ¿no? Donde los empresarios, los emprendedores que quieran aplicar estas herramientas y que nos urge, pues encuentren un espacio donde en un día tengan un contenido a través de paneles, de talleres, ¿sí?, de conferencias, experiencias inmersivas, pues adquirir estas herramientas y conocerlas, porque no, ni siquiera a veces podemos concebir cómo podemos incorporarla en algún proceso de nuestros negocios.
¿Tiene un costo el asistir el próximo 11 de septiembre en el Auditorio Bebé?
Sí, hay dos tipos de membresía, la VIP, que es $2,900 pesos, que es prácticamente lo que tienes espacio a estar en, frente al escenario donde están los speakers, y la membresía Pink, que es en planta alta, ves el mismo contenido, solamente es el tema de la cercanía con el escenario, pero ambas tienen experiencias además inmersivas, donde tienes un área de exposición y vas a estar interactuando con inteligencia artificial, haciendo con tus gestos dibujos, con tus manos haciendo y pudiendo producir con tus emociones imágenes en pantallas gigantes. Va a haber muchísimas sorpresas en el escenario. Y bueno, vamos a tener también talento como Billy Robsar, como Jimena Sariñana, que nos van a estar hablando de cómo están integrando inteligencia artificial dentro de sus procesos creativos.
Pues Zaira Cepeda, ahí está. Muchísimas gracias. El próximo 11 de septiembre, pues información importante para micro, pequeñas y medianas empresas. Te mando un abrazo, Zaira.
Muchas gracias, Juan. Bonita noche.
Muy bonita noche. Y con esto es viernes, noche de viernes, y nos vamos a los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Querido Bola, doctor Volavsky, desde casi Chetumal, desde Bacalar en Quintana Roo, te mando un abrazo y digo, se me fue el nombre Chetumal porque pues es de las poblaciones que mejor conoces, me has contado, en la República Mexicana.
Pues precisamente de eso quiero platicar, de Chactemal, que quiere decir Chac, lluvia, y Emal, donde bajan las lluvias. Pues precisamente ahí bajaron las lluvias, pero como nunca en 1955, pues tuvo un esta aldea que era Payo Obispo, y que luego fue ya Chetumal, pues cayó un huracán de grado número 5, el primero que caía en tierra, que ya se podía medir, y fue de 5, y vientos de 262 kilómetros por hora, que destruyeron una aldea que era de casas de madera, básicamente, que pretendían ser un poquito inglesas, pero hechas a la mexicana, pues ya que la cercanía a Belice, pues las hacía imitar un poco también la construcción de madera. Y solamente había 4 o 5 edificios de concreto. Y fue una tragedia. Se destruyó del 80 al 90% de la ciudad de Chetumal. Hay muchas leyendas. Chetumal está marcado precisamente por esas leyendas de un pedazo de madera que atravesó un poste. Y entonces hay leyendas también como la casa voladora, porque hubo algunas casas que se elevaron y completas con todas las familias adentro y cayeron, y como alcanzó a entrar las olas del mar y el agua hasta 400 metros tierra adentro, pues acuatizaron y luego se quedaron. Hay casas que quedaron a 300 metros de donde estaban, completitas y con la familia adentro completa. Entonces,
oye, doctor Volavsky, y sobre atractivos de Chetumal, pues además de esta terrible tragedia que relatas, pues tiene muchísimos, ¿no? Es un destino turístico que se está impulsando, que se está abriendo. Yo te voy a contar que lo conozco desde chiquito, pero no ha sido tan difundido en años anteriores como tendría que ser, lleno de leyendas. Por ejemplo, la de la China, que se llamaba María Chun, le decían la China, porque no era china, pero era coreana, pero como tenía rasgos asiáticos, le decían la China, y eligió la ciudad de Chetumal para vivir, pero como no tenía familiares, entonces pues decidió, antes de morirse, comprar ella su ataúd, porque no veía quién pudiese comprarlo después de que ella muriera, y pues reservó un espacio en el panteón al que visitaba frecuentemente Bola. ¿Sabías esa?
No, la China no, pero me decía que esas, las casas voladoras, ahora es cafetería, porque conservaron la casa donde cayó, y ahí mismo la reconstruyeron y ahora funciona como cafetería y se llama la Casa Voladora. Es un lugar a donde pueden ir. Y bueno, pues después de esto vino la reconstrucción y se nombró ya estado, porque antes era un territorio. Y bueno, uno de los que fue a ayudar en el para los damnificados fue Pedro Infante, que justo tenía, era socio de una línea de avionetas y de aviones. Y él estuvo.
¿Cómo no recordarlo, Bola? A Pedro Infante ayudando allá en Chetumal. Bola, nos cae el corte, doctor Volavsky, pero mañana seguimos hablando de Chetumal, de Quintana Roo. Lo espero a través de esta señal en punto de las 7 de la mañana, también a través de Telefórmula. Mientras tanto, es viernes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.